Vamos.
¿Quién me hace el reportaje?
Yo.
Ahí empezamos.
Rodi Recalta.
Rodi.
Bien. Rodi. Hoy estamos con Elisa, María Elisa Lilita Carrió, en Exaltación de la Cruz. Estamos hablando con la que fue en esos años, en 1994, la convencional constituyente por el radicalismo por Chaco. Lilita en esos años todavía no se dedicaba a la política, así que este año cumple ella también 30 años en la política, al igual que la Constitución. Así que Lilita, muchas gracias por el tiempo y por dedicarnos este momento para reflexionar sobre aquellos años.
Sí, a mí me encanta porque, bueno, mi hijo... que tenía 4 meses cuando yo fui a la convención, cumplió 30 años. Así que otros hijos cumplen 50. Es el aniversario de la muerte de mi padre. Yo juré la constituyente, la constitución, y mi padre, que era el amor de mi vida, se moría porque yo fui por pedido de él. Así que es un año, me toca grande. Y me toca vieja, tercera edad total.
¿Por qué...? ¿Cómo es eso que tu padre te pidió ir a la constituyente?
Porque yo era profesora titular por concurso en la universidad.
Sí.
De derecho constitucional, de derecho político, era panelista, había escrito libros, era una jurista muy conocida. Y entonces Luis León, que estaba enemistado con... Había una interna en el Partido Radical entre los que estaban de acuerdo con el Pacto de Olivo y los que no. Entonces Luis León, que era antipastista, era un senador... le fue a decir a mi papá, primero me llamó a mí, le dije, mire, yo no tengo interés porque tenía un estudio muy grande, tenía 8 hijos, los míos, los tuyos y los nuestros. Tenía hijos estudiando en Buenos Aires, así que yo ganaba muchísimo dinero y era la que el principal sostén de mi familia. Pero bueno, mi papá ya estaba acostado en mi cama, a la que voy yo ahora, en mi cuarto, se estaba muriendo de cáncer. Y yo me fui, me senté en la otra cama. Y le dije, me acuerdo porque eran las mismas camas mías, que eran francesas, de tipo francés. Entonces yo me senté y le dije, papi, yo voy a hacer lo que vos quieras. Porque en definitiva, yo era una libre pensadora, no era exactamente radical. Digo, no me había afiliado nunca a un partido, ni me hubiera afiliado. Pero yo le debía eso a mi padre. Y me dijo, a mí me gustaría verte antes de morir. Y entonces le digo, pero el problema es el siguiente. Ahí estaba Luis León, que era amigo de mi padre toda la vida, pero que uno se saludaba o no se saludaba según que haya interno o no.
Claro.
Y entonces Luis le dije, pero papi, le digo, yo voy a votar en contra del núcleo de conciencias básicas porque estoy en contra del Pacto de Olivos. Y además le dije algo que cumplí por 30 años. Yo nunca voy a votar algo contrario a lo que enseño en la universidad, que tengo 20 años, 21 años. Y así fue, por eso no voto facultades delegadas. Y entonces lo llamaron a Alfonsín. Y Alfonsín, que lo amaba porque eran íntimos amigos, mi papá fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, éramos amigos de familia. Yo me acuerdo en Mar del Plata, en Los Troncos, que mi papá le hacía fiestas a Raúl cuando Raúl no era nada, era solo diputado de la provincia de Buenos Aires. Yo lo conocí a los 11 años en mi casa. Y le dijo, bueno, no te preocupes, Coco, yo me hago cargo de la nena. Y esta es la nena.
30 años
después.
Que
no se pudo hacer cargo, sí.
No se pudo hacer cargo.
Y ahí viene lo de Corach, ¿no?
¿Qué pasó con Corach?
Claro, Corach era el que manejaba la comisión redactora.
El presidente.
Era ministro del Interior. No.
Presidente
era Eduardo Menem. Era el presidente de la comisión redactora. Así que yo voy, para que no moleste, me voy, como era una especialista... me mandan a tratados internacionales, que era lo que yo quería. Y me mandan a la redactora, porque para redactar una constitución se necesitaban juristas. Y entonces, en un momento de la redactora, cuando empieza a funcionar, Corach le dice a Alfonsín, por favor, manejala a la nena, manejala a Carrió. Y entonces, manejala a Carrió, pues yo no la puedo manejar. Y entonces Alfonsín le dice, yo me encargo de la nena. Pasaron unos días, Y me dijo, ¿sabes qué? La nena me domina a mí. Me está redactando toda la Constitución. Esta es creo que es la anécdota entre Corach. Y después, a los 25 años, yo le dije a Corach, a mí Alfonsín me la contó. Ya cuando se estaba por morir, yo fui a la casa de su familia en Santa Fe,
sí.
Donde estaba también su ex mujer, su ex esposa. Y ahí me contó esta anécdota de... Porque él entraba entre el amor y el odio conmigo, porque yo fui la hija rebelde.
Claro.
O sea, me adoraba, le gustaba discutir conmigo filosofía, pero además no bancaba que yo no obedezca.
La comisión redactora en ese momento se decía que funcionaba como una especie de constituyente paralela, porque todo se tocaba.
Todo se tocó.
¿Por qué eso? ¿Y cómo era el vínculo con el resto de los constituyentes que no eran parte de la redactora?
Y yo no me acuerdo, porque estaba todo el día trabajando en la redacción. Así que de lo que me acuerdo, sí, es de la Comisión de Tratados, que nosotros llevamos, solucionamos el problema, porque antes de la Constituyente no se sabía qué jerarquía tenían los tratados. Si eran superior a la ley, igual a la ley. Entonces la Corte, bueno, no viene al caso. Entonces lo que pusimos ahí, iba para eso nada más, la reforma de tratados, y pusimos ahí que eran superior a la ley e inferiores a la Constitución. ¿Está claro?
Está claro.
Resolvimos ese tema. Pero al mismo tiempo habilitamos la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, y eso fue una subversión jurídica, porque obligamos a los jueces a aplicar los tratados, sobre todo de derechos humanos, y ahí vino una gran discusión, y bueno, finalmente la redactora final, en pelea con Barra, estaba Alicia Oliveira. También estaba este hombre, ¿cómo se llama? Este que ustedes entrevistaron.
¿Rosati?
No, el otro, el que yo dije Paisao. Que era Paisao. Encontramos la salida por los tratados sobre derechos del niño. Pero la verdad es que yo iba a la mañana. Primero me acostaba a las 4 de la mañana. Porque,
¿por qué?
Porque mis dos asesoras íbamos a Tía María.
¿Qué es Tía María?
Tía María era un bar.
Sí.
Yo tenía 37 años. Pero yo no, yo te imaginas que estaba con un hijo pendiente que si mi papá se moría, si el otro necesitaba la teta, si el estudio comandaba. Pero iban mis asesoras y se ponían de novios con algunos periodistas. Entonces llamaban al departamento mío y yo le decía, llámatela, llama a la Nación. Bueno, y a la noche después íbamos a un bar que se llamaba Tía María, que es del Midachi.
No, Ramón Antigua.
Ramón Antigua.
Ramón Antigua.
Entonces íbamos todos,
sí.
y yo estaba como madama y cuidando a mis asesoras.
Sí.
Y nos reíamos, era brutal. Entonces yo me acostaba a las 4 de la mañana, pero a las 8
había que estar.
Me despertaba. Cuando entraba a la convención me pedían documentos, porque yo no tenía apariencia...
De constituyente.
De constituyente. A mis asesoras no, porque eran bien vestidos. Yo iba con una cola, te imaginas, con todos los problemas que yo tenía. Tenía buena ropa, pero yo ni me pintaba nada. Había tenido... Entonces me pedían documentos. Me acuerdo un día que cuando entro, estoy buscando los documentos, porque yo nunca tengo documentos, y entra el negro Yoma con esas botas de cowboy y dice, déjenla pasar si es la mejor convencional. El otro día hablé con el negro Yoma, porque se crearon amistades para toda la vida ahí, ¿no?
¿No conocías gente de la política por fuera de Chaco? ¿O sí. Los fuiste conociendo ahí?
No, yo conocía a mucha gente y lo conocía porque vos pensás que en mi casa estuvo a Frondizi. Mi padre era íntimo amigo de Ilia, yo me crié con Ilia. Ilia festejaba los cumpleaños en la casa de mi abuelo. Tengo fotos de chiquitita.
La política no era algo ajeno a vos.
A mi casa, pero sí a mí.
Okay.
O sea, en mi casa nosotros conocíamos... Mi papá era amigo de todo el mundo. Además era muy amigo de los Pedrini, que eran del PJ, de Vittel, los hijos de Vittel eran... O sea, era todo muy transversal.
Sí.
Incluso en la dictadura, Adán Pedrini estuvo preso en mi casa. Y mi mamá era funcionaria de la dictadura, pero los peronistas estaban presos en mi casa. Mi papá se hartó y se fue a la estancia porque decía que había demasiado. La reunión del peronismo debería ir a mi casa. O sea, muy provincial todo. Pero me acuerdo que Adán tenía novias. Entonces yo le di mi cuarto a Adán Pedrini, que lo trataban de monto. Conseguimos que venga a mi casa. Pero después vino una novia. Entonces mi mamá le dio su cuarto. Yo terminé no sé dónde, en el garage. O sea, fue un reducto de detención del peronismo en mi casa.
Y Dilda, y cuando salís de la convención, ¿salís con la idea de ingresar a la política?
No.
¿Volvés a tu casa? ¿Cómo es esa transición?
Yo tenía un gran estudio jurídico, era profesora titular, que lo que más me gusta es enseñar. Pensabas que un ser titular... Yo siempre hice la profesión o la justicia, donde llegué a cargos altísimos antes de irme a los 30, justamente para bancarme la universidad. ¿Por qué? Porque yo ganaba el equivalente hoy a 50.000 pesos.
Sí.
Como profesora titular con dedicación simple. Oh. O sea que toda mi formación, los libros y todo, fueron otras actividades lo que me bancaron. Por eso me río cuando dicen ustedes, son casta. Yo le entregué 25 años de mi vida, todos los días, a las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, a la universidad pública, por nada. Por nada. Desde los 21 años. Mm. Entonces, cuando a mí me tratan de decir casta, le digo como ahora el tema, escúchame, los profesores hicimos la universidad pública, sobre todo los de dedicación simple, pero nos dedicamos 8 horas. Es decir, yo a la justicia le dedicaba 6, o a la y después ya vino la profesión y yo tenía muchos hijos, porque yo crié 5 hijos de mi ex marido, más uno que yo tenía, más 2 que vinieron, los 2 más chicos, así que tenía un familión. ¿Te imaginas que se hacían 4 kilos de milanesa los sábados? Bueno, hoy no podríamos hacer 1 kilo, claro, pero bueno.
Sí, sí.
Pero lo cierto es que yo tenía que trabajar. Y ahí, bueno, insistieron mucho tanto León como Rosas. Tenía una altísima imagen pública porque soy de una...
¿Que te lo había dado la constituyente?
Claro, porque yo era hija de una familia en realidad muy conocida y mi bisabuelo había fundado el territorio nacional con Donovan. Mi bisabuela había sido la primera maestra, la primera directora de la escuela número 2 de niñas. Fueron con Donovan. Entonces vengo de una familia muy vieja que tiene que ver con la construcción del Estado. Mi tío fue presidente de la Convención Constituyente, candidato a gobernador. Mi padre fue primer diputado de cuando se crea la provincia.
Claro.
Pero la verdad es que mi papá era amigo de todo el mundo y nosotros teníamos otras amistades, más ligadas también a la cultura. En mi casa iba Alicia Jurado porque iba a hablar de Borges. Mi mamá es profesora de filosofía y letras.
Entiendo.
Íbamos al fogón de los arrieros. Yo vivía, y eso sí, criticaba. Pero como critican ahora los que están bien económicamente y de ahí decían la política no sirve. Y entonces alguien, ya me habían dicho, me habían ofrecido muchos cargos. Ser decana dije que no porque no me daba el sueldo. Ser ministro, dije que no, yo no podía, pues si vos sos decente con esos sueldos no podés vivir. Y de repente me ofrecieron ser diputada nacional.
¿Te acordás el año?
Sí, era febrero del año... ¿qué año estamos?
94.
De 1994. Iba Rosas todos los días a mi casa.
O sea, antes de la constituyente te ofrecen ser diputada.
No, perdón, después de la constituyente, del año 95. Entonces iba Rosas todos los días, yo volví de Punta del Este, iba todos los días. Y yo le decía que no, que no, que no, que yo ayudaba desde afuera, pero que no. Porque tenía una enorme responsabilidad personal, un hijo. Y bueno, y un día vino mi hermano, y mi hermano, que murió 2 años después, 2 años después de mi padre, que murió justo después que juré, que yo lo adoraba, nos habíamos recibido juntos, que vos tenés que ser gorda, me decía, vos tenés que ser, porque él era radical, así, amaba la Segunda Guerra, era muy culto, había estado en Malvinas, entonces yo sentí, yo sí era agnóstica, no era creyente, pero sentí que no me podía oponer a lo que me estaba pasando. Porque finalmente yo fui a la constituyente por error, digo. Yo no tenía ganas de ir, porque yo no soy una persona... Yo detesto los cargos. Y sentí eso, ¿no? Rezó un Padre Nuestro, aunque vos no creas que yo no creía, pero sentí como esa charla interior que uno tiene, que no me oponga a lo que me pasaba. Y ahí terminé siendo diputada nacional y después no me pude ir.
Claro.
Por eso siempre estoy yéndome. Porque en definitiva
es como... Siempre te quisiste ir.
Sí, sí, siempre aguanto 2 años y después me quiero ir porque yo quiero regresar a mi casa, porque yo puedo ser una especialista, puedo ser jurista, puedo ser todo lo que ustedes quieran. Pero antes que todo, a mí me gusta el hogar. Yo soy una feminista, pero soy mujer. No comparto ese feminismo. A mí me gusta la decoración, me gusta diseñar los menús. Me gusta poner bien la mesa, poner las flores. Y al mismo tiempo me gustan mis amigas, me gustan mis amigos, fuera de la política. sea, yo tengo una vida propia. Yo estoy en la política porque estoy cumpliendo un deber. Y ahora ya ni estoy. Y siempre voy dejando lugar para que otros crezcan. Pero bueno, así me tocó, así llegué. Es como un embarazo no querido.
Sí, pero sin embargo te pusiste a trabajar, trabajaste mucho. Sí. Y todo el mundo recuerda tu discurso en contra del núcleo de coincidencias básicas.
Sí, fue una experiencia muy particular, si ustedes la pueden pasar alguna vez. Porque en realidad yo no iba a hablar, iba a hacer un dictamen diciendo que votaba en contra. Miren lo que es la vida. Entonces yo me fui, hablé con Raúl y le dije, mire, yo voy a hacer un dictamen. Obviamente yo era... A mí me encantaba la filosofía política, o sea que hablé de working, hablé de esto, hablé del otro, y dije yo no voy a votar un núcleo cerrado. Además era especialista y teórica del poder constituyente. Entonces, y muy especialista en la cuestión del otro, Todorov, todo esto. Entonces iba a hacer un dictamen, que yo lo sabía de memoria, porque era lo que enseñaba todos los días, para oponerme sin romper el partido radical. Entonces vino una convencional, mujer, un poco como sintiéndose superior. Además, yo era una gordita anónima, ¿te das cuenta? Es decir, solo Alfonsín sabía quién era. Y sabía que era sobrina de Genaro Carrió y todo. Pero esta mujer era una mujer de provincia de Buenos Aires. Entonces se vino y se acercó y me dijo, vos sos una traidora, me acuerdo. Porque yo estaba sentada al lado del Milico Aguad. El Milico Aguad es el convencional por
sí, Oscar Aguad,
¿no? Sí, Oscar. Entonces yo me doy vuelta y la miro y entonces le digo, yo voy a hacer lo que me manden mis convicciones. Me dijo de todo la mujer. Y entonces yo me levanté y dije, no, yo esto no... A mí haceme cualquier cosa, pero no me impidas algo. Porque soy una transgresora en potencia. A mí nunca me puedo manejar ni mi familia... Desde que tengo 2 años me fui a mi casa detrás de la vía. Y entonces me fui, hablé con Alfonsín, le dijo, si no me hubieran dicho nada, doctor, yo hubiera no hablado. Porque no quería molestar, solo quería... Pero ante esto yo voy a hablar. Y entonces le dije, este va a ser mi discurso. Y me dijo, yo voy a ir a escucharte. Entonces cuando yo entro a la convención para votar en contra del núcleo, él se sentó atrás, yo estaba en la primera banca y yo creo que éramos 10 en la convención. Entonces yo estaba tranquila porque no había medios, porque no había convencionales. Yo además estudié el doctorado en la facultad, en el Patio de los Naranjos, en Santa Fe. Así que yo en realidad le hablaba a la academia, porque tenía un discurso básicamente académico. Y cuando terminó, Alfonsín lloraba y se venía a abrazarme. Yo me doy vuelta después que termino y es un aplauso, pero impresionante, que se paran todos los convencionales, me doy vuelta y me doy cuenta que la convención está llena. ¿Qué había pasado? Que toda la gente estaba en los bares comiendo a las 3 de la tarde. Cuando empezó el discurso se vinieron todos. Entonces ahí se acercó Cafiero, vos sos primera A, el negro Yoma. Yo no conocía mucho, no tenía idea. Pero bueno, y ahí empezaron los fotógrafos. Yo creía que era... ¿Cómo se llama esa actriz norteamericana?
Marilyn Monroe.
No, la otra, la que hace... ¿cómo es? Hill, ¿y cómo se llama?
Julia Roberts.
Julia Roberts, porque era una cámara. Y entonces...
En Pretty Woman.
En Pretty Woman. Bueno, yo te digo una cosa que yo no entendía un pito. Entonces ahí... Al otro día me levanto y soy tapa de todos los diarios. Incluso en La Nación estoy yo con los pies encima de una banca. Porque a mí se me hinchan los pies en Santa Fe del Chaco, hace mucho calor. Y además yo venía de... ¿Vos te imaginás que yo iba en colectivo? Porque no sé manejar. Así que yo me iba en colectivo.
¿Los fines de semana también te volvías a Chaco?
Yo me volvía los jueves, yo terminaba de trabajar y volvía si tenía un hijo de meses.
¿Que te lo llevaste con vos?
No.
No, o sea, estaba los 4 meses...
No, quedó en la casa, pero yo iba y venía.
Claro.
Además me llamaban del estudio, te imaginás que yo tenía un estudio enorme. Y trabajaba sábado y domingo y estaba con los chicos. Yo no sé cómo lo hice. Y en el medio visitaba a mi padre que se estaba muriendo. Ahora, cuando me llamaban por teléfono, ahí me vino el estado de alerta. Yo sentía o que se moría mi padre o que le había pasado algo a mi hijo. Así que mi estrés era...
Brutal.
Terrible.
Brutal.
Pero igual me divertía y comíamos. Después, cuando teníamos resaca, hacíamos sopa de puchero de pollo. Y un día voté mal porque sesionamos toda la noche. Yo había redactado.
Sí.
Y entonces yo le decía, yo voto no. Y me decía el milico abogado, pero Lilita, ¿votaste que sí si vos acabás de redactar? No, 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 no. Acostumbré a votar no. Entonces voto y ahí me doy cuenta de que estaba votando lo que yo redacté y en contra, que era el tema de impuestos, que sí. habíamos estado en lo de Mestre redactando. Y ahí rectifiqué, pero ganamos por 3 votos. Porque yo ya estaba tanto trabajo
sí.
y además sesionamos toda la noche y él me decía, vos te estás equivocando. El milico era muy lindo, entonces siempre...
Era fachero.
Era muy lindo. Ahora sigue siendo fachero, pero está re viejo. Pero era muy lindo. Ahora era un poco soberbio, estaba con Mestre, pero es buen tipo. Yo lo quiero mucho. Ahí nos hicimos muy amigos. Después muy amigo de otro que era amigo mío, que era el convencional por Córdoba.
Antonio María Domínguez.
Antonio María Hernández.
María Hernández.
Por Antonio supuesto, Hernández. Todos veníamos del derecho constitucional. Pero Antonio era muy lindo, esto no lo podés sacar.
Y no, entonces, va a salir todo.
Pero escuchá, pero era todo. Fue vicepresidente de Massachusetts.
Claro,
fue. Entonces, yo, ¿cómo le decía? Yo le decía Marinerito. ¿Vieron esos cuadros de Marinerito?
Sí.
Con los rulitos, porque él tiene rulos, unos ojos, y era joven. Y él se amaba a sí mismo, ¿no? Siempre se amó, es un narcisista bueno, ¿no? Entonces, yo decía Marinerito, porque se peinaba los rulos antes de hablar. Y cuando iba a hablar, igual era cuando éramos juristas, ¿eh? Ahora tengo que dar una conferencia con él. Cuando volví a hablar, se volvió a peinar y él se miraba a sí mismo. Entonces yo le puse Marinerito, sale del cuadro, entra el cuadro y todavía le digo Marinerito. La verdad es que se creó una... Y en la comisión de tratados fue espectacular porque fue transversal. Totalmente transversal, radicales, peronistas.
Lilita, ¿y conservás cosas de recuerdos de la constituyente? ¿Objetos, más allá de una constitución?
No, ustedes... lo único que me... En realidad yo no tengo papeles, porque el otro día tuve que pedir de nuevo mi título de abogada, porque la verdad es que a mí no me interesan los títulos ni nada. Pero el tema es que me parece que lo único que me quedó fue la que supe ahora, pensé que la había perdido. La Constitución, que la firma Alfonsín, y yo pensé que la había perdido, porque yo no le doy importancia a las cosas. Pero resulta que el otro día estábamos en el cumpleaños 90 de mi mamá, y mi ex marido, con quien tengo una excelente relación, porque somos padres de muchos hijos de él y míos, estaba sentada y le digo, no, vos sos pariente político, vos sos ex, tenés que ir a la otra mesa. No, dice, yo me voy a quedar acá, dijo Miguel. Y ahí le dije, vos sabés que perdí todo, pero ahora conseguimos de nuevo el título. Y me dijo, ay, yo tengo tu constitución. Y le digo, ¿por qué vos me robaste hace 20 años que estamos separados? Y me dijo, como vos la iba a perder, la guardé para Nacho. Entonces me tiene que devolver, ¿no te parece?
Sí, claro, claro.
Me sacó hasta el cuadro de mi abuela y no me lo devolvió.
¿Cómo afectó a tu matrimonio la constituyente?
No, la constituyente no. La diputación sí.
Fue más dura la crisis matrimonial
en la diputación. Sí. Pero no una mala relación. Yo me tuve que ir porque teníamos mucha custodia, mucha amenaza. Mis hijos estaban con custodia.
Claro,
fue la comisión de lavado y la verdad es que el miedo pudo más, el miedo de él pudo más que la relación. Y yo decidí irme y dejar todo, entregar todos mis bienes porque el que se va paga. Mi hijo más chico quedó ahí, pero yo tenía una responsabilidad enorme, así que yo viajaba todos los fines de semana y Victoria vino conmigo a Buenos Aires. No tenía ni casa.
Es el momento en que te mudas a Buenos Aires, en
claro,
el 2001.
Claro, pero vivía en un departamento, no en el 99, ya en el 2000.
29.
Entonces yo tenía un departamento que lo había comprado para cuando iba. Yo vivía en una casa enorme, pero dejé todo, autos, departamentos, casa, todo. Yo lo único que saqué, algunos muebles... porque eran de inglés style y cuadros de mi familia y qué sé yo. Y yo lloraba, porque me quedé sin hogar, la verdad. Estaba en mi departamento de Marcelo Tey Paraná y lloraba y lloraba. Ahí me convertí. Y de repente un día, volviendo, yo le pedí a la Virgen que me dé un lugar. Pues yo no puedo vivir en un departamento chiquito. Y miré para arriba y ya se alquila. Entonces, justo arreglé el divorcio por un monto que no era nada, creo que eran $80,000, y no era nada para lo que teníamos, digamos.
Si no alcanzaba para comprar un departamento.
Y además yo había dejado el estudio, se lo dejé al estudio a mi marido, yo suspendí mi matrícula por razones éticas. Y miré hacia arriba en Santa Fe y Paraná y dice, se alquila. El otro día lo vi al chico de la Nucia que me lo alquiló. Lo encontré en Punta. Fue impresionante porque yo entré, yo ya estaba convertida y era la casa, el departamento de Lolita Torres. Y yo cuando lo vi, había como empotrados así en cemento, blanco, un lugar como para la Virgen y otro para Jesús. Ah. O sea, para poner cosas. Y yo dije, este es mi lugar. Y ahí parte de la plata que yo recibí lo puse al día y yo viví en el alquilándolo a este chico que es cantante.
A Diego Torres.
Durante 20 y pico de años viví ahí sin ningún problema.
¿Y ibas y firmabas en la escribanía con Diego Torres el alquiler? ¿Lo cruzabas a él?
No,
o él
no, no, con el apoderado.
Ah, el apoderado.
Sí,
ah.
Pero a los otros hermanos sí los conocí porque... Pero bueno, cuando yo llegué estaba el piano de Lolita Torres. Y en los depósitos había cosas de Lolita.
Ah.
Pero la verdad que una excelente relación. Siempre me la querían vender porque yo no tenía plata. Y cuando vendí el departamento, ese que después ocupó mi hijo, los amigos, qué sé yo qué hicieron. Vendí ese departamento cuando saqué el 1,8 y empecé a comprar este terreno y después cobré honorario. Siempre estoy cobrando, ya no tengo más, de cuando ejercía la profesión. Me pagó la provincia del Chaco y con eso pude terminar esta casa. Así que, en el fondo, yo creo que Dios me devolvió lo que me quitó. ¿No? Porque yo vivía en una casa tan linda como esta, con unos autos que tenía. Pues yo no sé manejar, así que a mí no me importa, no sé las marcas. Pero bueno, Dios me devolvió lo que... Cuando uno entrega, no sé cómo fue, pero la verdad que estoy contenta acá.
Sí,
se
sí.
Parece mucho al campo nuestro.
Es un lindo lugar.
O sea,
Lilita...
Era la casa de Carlos Paz, de mis abuelos, pues yo pasé toda la infancia en Córdoba durante 3 meses. Ahí es donde yo, ahí me pasó que Ilia iba a la casa de los Conde. Sanatorio Conde era el sanatorio de Carlos Paz por excelencia. Después estaban los helados de Laponia, yo no puedo dejar de olvidarme, porque fueron los primeros helados de crema. En el patio de la casa del sanatorio Conde era una casa así de piedra enorme, antes del puente. Pero detrás de eso, en bajada, estaban las casas del doctor Conde y las casas del negro y el rubio. El doctor Conde era el secretario privado de Alfonsín. Entonces, yo recuerdo tener... Primero tengo ahí una foto con él de 8 años o 7 años.
¿Vos con
cuando
7
él
años?
Va a Resistencia.
Sí.
Y comían los Conde en mi casa, porque en ese momento, no, cuando inaugura el aeropuerto y Alfonsín y Ilia... Pero después del golpe, la mujer siempre iba porque cumplen años. Y yo estaba sentadita así. Y él hablaba del golpe. Y hablaba de su presidencia. Yo ahí me hice republicana. Porque ese hombre tenía un amor por la república. Unas anécdotas. Que después lo llevaba yo a la facultad otros años. Porque nunca andaba sin un peso. Era íntimo de mi papá. Reconcilió a mi papá con mi mamá. Porque... Lo habíamos expatriado y Ilia llamó a la inspección de escuela y le dijo, Lela, este es un hombre bueno. O sea que mi papá llevó el lobby de Ilia para volver a mi casa. Y me acuerdo de llevarlo a la facultad y te robaba los cigarrillos.
¿Ah, sí?
Sí, te sacaba. ¿Por qué le andaba sin nada por la vida? Bueno, esto me marcó. Yo creo que eso me marcó. Ahora, si yo hubiera sido grande en ese momento, en los 60, hubiera sido de Frondizi, ¿eh? No hubiera sido radical del pueblo.
Mira.
Yo creo que el mejor presidente que tuvo la Argentina fue Arturo
Frondizi.
Sí. Lilita, pero era chiquitita, había nacido, tenía 2 o 3 años.
Vuelvo a la constituyente. Para vos, la constitución que se redactó, ¿fue una buena constitución?
En el núcleo de coincidencias básicas, no. El resto, sí. No en el núcleo porque en realidad fue así. Se hizo el Pacto de Olivos... Y una vez que el menemismo logró el Pacto de Olivos, empezó a... Una vez que... A ver, no se acordó la letra chica. En consecuencia, hay 2 puntos que están muy mal. Otros que están bien, pero 2 puntos. Primero, yo ya había hecho escrito sobre que el Consejo de la Magistratura no era el mejor sistema, de que había que haber escuela judicial y concursos de antecedentes y oposición, porque había... manejado el Consejo de la Magistratura siendo secretaria de la Corte en el Chaco. Me di cuenta que se politizaba demasiado. Pero claro, yo no estaba en esa parte. Y después sí me opuse, me abstuve porque dije estoy de acuerdo con la capital, etcétera, pero yo me opuse a dos artículos que para mí fueron el gran problema del menemismo y que lo traicionaron a Alfonsín, que es en decretos de necesidad y urgencia legislación delegada. Porque el artículo empieza diciendo lo que quería Alfonsín: se prohíben los decretos de necesidad y urgencia. Pero inmediatamente dice, salvo que por motivos graves, etcétera, no esté en funcionamiento el Congreso. Entonces ahí habilitó. ¿Entendés? Es una prohibición habilitante y a partir de ahí estaban. Pero el peor problema fue legislación delegada. Porque dijo, se prohíbe expresamente la delegación legislativa, salvo en determinadas cuestiones y por tiempo determinado de administración. Y ahí me opuse, lo cité a Weber, le dije que por ahí venían los intereses particulares y de hecho de ahí vino el hiperpresidencialismo. Si yo dije, acá vamos al hiperpresidencialismo. Porque uno que manejaba jurisprudencia, le digo, esto usado por el menemismo. Y allí empezó, agravado por el kirchnerismo y ahora agravado con el gobierno de Milei, con un DNU que tiene cuestiones de derecho común que nada tienen de necesidad o urgencia. Pero la verdad es que en eso fracasó y ganó la Constitución. No es que yo me tuve que redactarlo, pero ganó en la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y eso se reconoce en todo el mundo. Sí. Pero me acuerdo que casi nos voltearon la convención para que no se apruebe.
Hubo un lobby
sí. De ADEPA, tan fuerte para que no se ponga la convención interamericana. Yo por total no me preocupaba.
¿Cómo es eso?
Estaba Dalavía en representación, el que ahora es presidente de la Cámara Nacional Electoral, que no fundó la Asociación Argentina, pero que nos encontrábamos en los congresos de Derecho Constitucional. Yo me acuerdo verlo a dos abogados, uno Badeni uno y Dalavía otro, que llegaban a presionar para que bajemos el artículo de la jerarquía constitucional, porque ellos tenían miedo del derecho a réplica, ¿no? Cosa que yo uso bastante, el derecho a réplica. Pero yo les dije, pero si esta... Me acuerdo que estaba un chico de apellido Martín, no me acuerdo cuál, que es CEO ahora de Clarín, que yo le decía a Chucky el maldito, le digo, ahí viene el lobby de Clarín. Bueno, nos hicimos íntimos. A veces veníamos a Buenos Aires juntos. Entonces le digo, pero no se dan cuenta que este artículo 13 es la mejor garantía de la libertad de expresión en la Argentina. Me lo van a agradecer después. Bueno, la cosa que yo le decía al lobista, Martín Echeverri. Me adora, pero yo le decía al lobista, pero éramos íntimos, pero yo siempre a los lobistas los denuncié. Yo no tengo problemas con eso. Y la cuestión que la verdad es que la norma se sancionó porque había diputados que iban a romper. Y yo me acuerdo el lobby, me acuerdo una reunión donde Alfonsín me dice, mirá, hay una gran presión para que bajemos. Entonces yo le dije, estaba un tipazo que es muy amigo mío, Marcelo Stubrin, también era convencional, que era de Santa Fe, y entonces yo le dije, bueno, mire, Raúl, si usted quiere bajar esto, yo me voy de la convención. Porque si el radicalismo llegó a la convención de interamericana y él aprobó, y nosotros no lo llevamos a jerarquía constitucional, yo acá no tengo nada que hacer. Alfonsín me mira, lo mira Marcelo Stubrin, esto lo pueden chequear, y yo no entendí la palabra, y le dijo, bueno, vamos para adelante, me dijo, y vos sos el comisario para defenderla. Que era, Marcelo fue el comisario político, yo no sabía que era ser comisario político. Pero era el tipo que estaba puesto por Alfonsín para defenderme a mí en la pelea con Barra que lo quería bajar, en la lucha con muchos radicales que estaban muy influidos por ADEPA. Bueno, cuando vamos a la sesión, yo no llegué a hablar. Yo hice mi inserción y eso sí, que redacté las normas. Porque se caía la convención. Como ya se había aprobado el núcleo de coincidencias básicas, bajó una orden Menem de que se sacara eso. Y el que salvó ese artículo, porque no sé por qué, pero siempre tuvo adoración conmigo, y nadie puede creer esta paradoja, porque yo nunca lo voté como presidente de la Cámara, fue Alberto Pierri. Alberto Pierri, dijo, moción de orden se vota, porque se dio cuenta que se caía. Y la verdad que él siempre me escuchaba a mí, porque decía, yo aprendo con Carrió. La verdad que nunca lo voté para presidente. Yo. Y Alberto Pierri, gracias a Alberto Pierri, porque Eduardo Menem no se quiso sentar, se sancionó la jerarquía constitucional de los derechos humanos.
Hay algunos,
y esto hay que reconocerlo. Sí, porque
sí. Hay algunos entrevistados de ese episodio relatan que el Modín, el bloque del Modín, había saltado, se habían enojado y que habían contado el episodio de cuando Illia era presidente y que cuando Perón había intentado volver.
Sí, pero también había muchos diputados radicales y del PJ. Yo me acuerdo de Verongaray. Yo me acuerdo del lobby en el radicalismo.
Sí, déjame contarlo. Ah. Es cuando decían que el bloque del Modín había dicho que Illia no había dejado bajar el avión de la vuelta de Alfonsín en el 66.
Creo que pero era por ahí. Estaban todos pagados.
62.
El Modín estaba pagado por Duhalde en ese momento. ¿No se acuerdan que se acordó con el Modín por 20 millones en la reconstitución de la provincia de Buenos Aires? Ellos fueron a hacer... había un acuerdo tácito de bardear, digamos, de alguna manera y destruir esa comisión y ese dictamen, porque tuvimos presiones todo el tiempo. A tal punto que fue el primer dictamen y salió como último, pero Pierri al final la sostuvo y estuvimos todos. Ahí se generó algo transversal muy interesante y la verdad yo redacté, en la redactora ya, ¿no? El dictamen de comisión lo hicimos todos. Yo me acuerdo que redacté el 75, inciso 22, como redacción final. Había una discusión si era con reserva de los tratados del derecho del niño. Y entonces Paisao puso la solución y dijo que pongan en las condiciones de su vigencia. Es decir, que largamos la interpretación a la corte. Redacté el 75, inciso 23, de igualdad de oportunidades y trato para las mujeres, que me lo pasó Marcela Rodríguez, que era la otra asesora de Alfonsín junto con Rosencraft. Y ahí pusimos lo que se llama la discriminación inversa de Rawls, digamos, en la constituyente. Y después solita con que es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, Armando Abruzza, redactamos el inciso 22, 23, 24, que es los tratados transnacionales, es decir, los que pueden crear. Entonces ahí se hizo una diferencia entre los tratados, estaba en ese, la cuestión del NAFTA, dijimos que para los tratados de que ningún tratado podría violar la democracia ni los derechos humanos, esto tiene jerarquía constitucional. Lo segundo es que si son con países de la región, es mayoría absoluta, pero de los miembros totales. Y en cambio, si es con otros países, se necesitaba una mayoría agravada con doble lectura. Es decir, que eso lo sacamos de la Constitución de Río Negro. Y ahí yo lo llamé. Yo redacté, lo llamo a Germán Vidar Campos, que era muy amigo, te imaginas, nuestro maestro, fundador de la Asociación Argentina. Y le digo, mirá lo que estoy escribiendo, Germán. Y le digo, está bien. Le hablamos con Armando Abruzza. Y me dice, sí, está muy bien, querida. Y así quedó.
Bien.
Para vos... Después el 43 también puse que los jueces podían declarar la inconstitucionalidad de oficio de las leyes. Y metimos el mandamiento de ejecución, que es que también te podés presentar en un amparo si te violan un derecho consagrado en la ley. Cosa que todavía nadie se dio cuenta, porque yo lo metí por izquierda.
¿Cómo
digo,
es eso?
Y puse, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, del hecho o de la norma que produzca el acto lesivo y que viole derechos humanos consagrados en la Constitución o en las leyes. Que eso es el famoso Marbury versus Madison. Es decir, vos para hacer cumplir un derecho en la ley pedís un mandamus. Que estaba en la Constitución de Entre Ríos del 33, de Carloncho Sánchez Viamonte, y yo lo puse. Con lo cual, el que diga que un tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad, yo lo fijé, porque eso era jurisprudencial en la Argentina. Y como ya estábamos redactando todo, y la última, que sí me acuerdo muy bien, fue una mañana que le dimos corrección jurídica al acuerdo que había del Grupo Federal, que estaba en todo el tema de coparticipación. Estaba Rodolfo Díaz, que hay que entrevistarlo, porque fue uno de los grandes redactores, y redactamos los dos la parte fina de la parte de impuestos, porque éramos los que teníamos...
Sí.
Y después Reda que me dice, ¿por qué no hacemos una nueva cláusula del progreso?
¿Qué es una nueva cláusula del progreso?
Es un nuevo 67 inciso 16, si es proveer a la salud, a la educación. Y ahora está la nueva cláusula del progreso al desarrollo humano, a la productividad, a la preservación del valor de la moneda. Ese artículo es la nueva cláusula del progreso y la verdad es que la redactamos entre los dos. Y la verdad es que pasó y no se puso en discusión. Así que la verdad que con Rodolfo Díaz, y esa última parte, por ejemplo, del 43, pasó.
¿Por qué entendés que pasó? Que nadie pues, se dio cuenta. ¿Qué era lo que buscaba el resto?
Porque cuando uno es jurista,
sí,
puede hacer cosas que la verdad es que ya estaba todo el mundo cansado. Había que aprobar el texto total. Yo me acuerdo, Rodolfo Díaz, me acuerdo en la mañana, porque era la casa de Mestre, donde alquiló Mestre. Entonces, el milico Aguad me llama para que corrobore lo que habían acordado en materia federal. Y Rodolfo Díaz estaba en nombre de Corach, porque era rey. Y ahí redactamos la cuestión, porque no había acuerdo, por eso es que la nueva ley de coparticipación es un mecanismo muy complejo, porque si no nadie la votaba. Y ahí nos sentamos, y después ya se aprobó. Es decir, se pasó y se aprobó. Con lo cual yo conseguí todos los objetivos.
Vos ahí nombrabas la coparticipación. ¿Pensás que la Constitución tendría que haber sido más específica con algunas cosas, como por ejemplo el tema coparticipación, que nunca se termina de sancionar una ley?
Lo que pasa es que la vieja ley de coparticipación de Alfonsín no se ponían de acuerdo a las provincias. En consecuencia, porque hay un problema de equidad, y que eso sí lo resolvimos, que el problema era que si vos tenía solo un criterio proporcional, se quedaban sin nada las provincias más pobres. Entonces ahí creo que redactamos que la norma de coparticipación tiene que tener criterios de equidad, agregamos. Pero después al final no hubo acuerdo para tener una mayoría de votos en la aprobación. De todas maneras, me parece que cualquier gobierno puede establecer un ministerio de coparticipación y empezar a acordar una ley de coparticipación hasta lograr un nivel de consensos que logre una baja de impuestos y una distribución equitativa de los ingresos, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, los problemas que tiene Provincia de Buenos Aires, que recibe mucho menos en relación, por ejemplo, a lo que per cápita recibe Tierra del Fuego.
Claro.
Es decir, yo prefiero darle a cada ciudadano de Tierra del Fuego un montón de dólares antes de darle el sistema que beneficia a Chernakovsky y darle esa coparticipación, digamos. Hay distorsiones y creo que cuando, por eso es muy importante el acuerdo y el consenso y que no haya agravios. Me acuerdo que con Cafferata Nores, diputado nacional, eximio, jurista de Córdoba, que hizo el Código Procesal Penal cuando ya éramos diputados, habíamos hecho un esquema de coparticipación, que primero se derivara, se tuviera en cuenta una provincia más, incluida la capital, y primero, antes de repartir entre nación y provincia, se pagara el ingreso ciudadano a la niñez y el ingreso ciudadano a la vejez.
Entiendo.
¿Está? Y después el reparto primario y secundario, que creo que es lo que va a tener que hacer para que todos sostengan equitativamente lo que es, por ejemplo, los jubilaciones que no hacen aportes, o la UH, que es un proyecto nuestro, en definitiva, del año 96, ¿no?
Lilita, otra persona que empezó a tener visibilidad en la Constituyente fue Cristina Kirchner, que años más tarde se convirtió también en rival política tuya. ¿Cómo era tu relación con ella en el 94, en la Constituyente?
Bueno, la verdad es que yo nunca tuve mala relación con Cristina, ¿eh? Cristina entraba con la misma... Yo creo que Cristina tiene un problema de inseguridad enorme. Entonces se vestía con muchos dólares, quería aparecer, se iba con el Rolex de oro a las 10 de la mañana en una provincia tradicional como Santa Fe. Yo veía como algo ridículo, porque la verdad que entrar con un tapado de visón a las 9 de la mañana...
Hacía frío, era invierno,
¿cómo
¿no?
se llama así? ¿Cómo se llama la avenida que es tan conocida, donde vivían los Iturraspe y todo, donde está la Facultad de Derecho? El Boulevard. La verdad que a mí me parecían ridículas. Yo tenía tapado de visón, pero no me iba a poner a las 10 de la mañana una ciudad de provincia, una cosa... a mí me dio mucho asco la vulgaridad y el mucho dinero que se ostentaba. Y después sí recuerdo, ella estaba en el núcleo y estaba en la Comisión Federal, porque ellos iban por YPF. que de hecho después fueron a la privatización. Y ella era representante de Cavallo. Era vicepresidenta del bloque o secretaria del bloque, estaban siempre con Alacino juntos, entre los dos, y tenían esos micrófonos enormes, ¿vieron? Porque micrófono enorme, digo, por esos aparatos fálicos que eran los Movicom, Movistar, sí. No sé, de esa época, sí, me parecían un espanto. Los teléfonos. Y sé que no estaba de acuerdo con la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Ahí ella una vez me dijo, yo le dije, bajá. Me dijo, no, yo no voy a quedar mal con un obispo. Eso sí me acuerdo. O sea que la vocación por los derechos humanos de ella es muy posterior. No así Sergio Acevedo, que estuvo siempre con ella, después fue diputado nacional, que seguimos siendo amigos y que es un tipo bárbaro. Y que en definitiva después siendo... Mirá, ahora me acuerdo del 2003 cuando viene Kirchner. Kirchner me quería comprar. Entonces Sergio Acevedo era jefe de la CIDE. Después lo echaron ellos mismos porque era decente. Y me dijo que Kirchner me ofrecía todo. Ser juez de la Corte, ser ministra de Justicia, el Ministerio de Educación. Y yo le dije que no. Que yo iba a hacer una oposición constructiva, pero que... Vos mismo me dijiste que ellos eran corruptos, le dije. Al otro día me acordé. Entonces ahí rechacé y ahí vino Balito Romá y me dijo, bueno, si vos no aceptás, el PJ te va a destrozar. Y del miedo se va Balito Romá. Y entonces yo le contesté, ese era Fernández, Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández era el que siempre estaba hablando para que acuerde.
Sí.
Y yo le dije, mira, yo... nunca voy a ser cooptada, salvo por un choripán, y menos por unos vulgares ordinarios. Así que yo voy a ser linchera, pero nunca cooptada por estos vulgares y ordinarios. Y ahí quedó, los Fernández son ordinarias. Porque lo peor que le puedes decir a un nuevo rico es que es vulgar.
Y
Aníbal y el otro.
Para ir redondeando.
Sí. Te cuento muchos chismes, ¿no?
Bastante. Tenés una gran memoria de esos años.
Pero quedó. Yo tengo una memoria de todo. Yo como Funes el memorioso. Quedamos muchos amigos. Alfredo Bravo,
sí.
Que estaba por el socialismo. Barcesat también. Después se radicalizó, pero me acuerdo. Yo incluso fui jurado de un concurso en la Universidad de Buenos Aires, donde les tomé a todos los que hoy son adjuntos de Derechos Humanos. Hay periodistas ahí. A Barcesat también le tomé examen, salió segundo. La verdad que quedó una enorme amistad entre los que fuimos convencionales transversal. Con algunos no.
No, sí que entiendo.
Otros desaparecieron. Pero con Cafiero quedó, Cafiero padre, una relación excelente. Con su hija también. El Negro Yoma siempre debatimos porque íbamos a los programas de Mariano Grondona. Entonces él era menemista, decía ridiculeces. Y yo le decía, senador, desde el ridículo, no sé. El otro día nos hablábamos y nos llorábamos de la risa. Porque algo sí tuvo la época menemista, ¿no? Yo luchaba contra la corrupción, contra los asesinatos de testigos. Soy muy amiga de Zulema Yoma de esa época, ¿no? Después que le matan el hijo. Pero tenían algo, te respetaban. Por ejemplo, te decían, mire, ella es honesta, ella no tranza como los radicales. Porque la verdad es que los radicales acordaban. Y yo no, dije yo, a mí me mandaron acá, dije, para respetar la Constitución. Y después ya con los plenos poderes a Cavallo me voy porque y los denuncio a todos mis amigos por traición a la patria, por violación al 29.
Para vos la Constitución...
Ahora era una leprosa en ese momento, ni Mario Negri se acercaba a hablarme conmigo. Y uno que me decía, el Vite Falla, me decía, pero si podés ser jefe de gabinete, porque De la Rúa me adoraba. Me dice, pero le digo, si a mí no me importa, ¿no ves? ¿Viste que yo no puedo? No es que no quiero, no puedo. No puedo violar mi conciencia. Y esto lo vuelvo a repetir hoy. No van a poder con mi conciencia. No pueden. Porque prefiero morirme así, sin un voto. Además no me importan los trolls. La verdad que estoy igual. A mí me gusta esto de cumplir 30 años. Y a mí los alumnos me decían por todo el país, es la misma. Y bueno, soy la misma. Y los otros profesores de Derecho Constitucional decían, está loca, es brillante pero está loca. Sí, la locura ha sido un acto de lucidez mío.
Bueno, Lilita, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste.
No, no, y un gran cariño y un homenaje a todos los que estuvieron ahí Alicia Oliveira, que tuvo un papel impresionante y que murió. Me quiero acordar de mucha gente muy valiosa. Mucha gente murió. Cafiero murió. Hubo de todo. Pero el clima, que yo haya estado en el Patio de los Naranjos, en un lugar tan afecto a mí, porque ahí fui al primer Congreso de Derecho Constitucional, ahí fundamos la Asociación Argentina, es como que la vida encontró un sentido. Decía, pues yo quería ser profesora de Derecho Privado, ¿no? Porque a mí me gusta lo privado, me gusta o no me gusta lo público. Pero ahí encontré por qué Dios me abría las tranqueras para ser especialista en lo que yo no quería. Es como decir, yo te llevo por este camino, ascendía, ganaba los concursos. Yo decía, pero si yo quería ser Derecho Privado, no quería ser pública, siempre quise ser... A mí me gusta estar con mis amigas, hablar de lápiz de labio, enseñar filosofía, ¿me entendés? Y matarme de risa. Yo no tengo esa desesperación por el poder, porque yo lo vivía el poder desde chica. En consecuencia, yo decía, ¿y estos tipos quieren ser presidente? ¿Entendés? Sí. Por eso ahora tampoco me... Ahora ponen acá a presidente sin hipocampo, que yo ya digo, este país está, le falta el hipocampo, no tiene concepto, no tiene principio, hay una pandemia de estupidez humana, pero yo no la puedo resolver. Lo único que puedo resolver es el amor a la Argentina, el amor a la Constitución del 53, el amor a la Constitución de 1860, el amor a la Constitución del 94 y su defensa irrestricta en defensa de todos los hombres y mujeres de la nación, me quieran o no me quieran, me troleen o no me troleen, yo los quiero igual. Porque en el fondo, el problema es la ignorancia y la mediocridad. Y esto también viene de una clase política que no lee. Falta arete, falta excelencia del espíritu. Así que, bueno, el Consejo de la Magistratura, que con Pichetto después la sacamos y es la ley que rige hoy.
Sí.
Es impresionante como lo que hicimos en el 96 vuelve a regir después de 30 años.
Sí.
Así que bueno, tranquila. Feliz.
Muchas gracias.
Y un beso enorme.
Chao.